Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias, te bendecimos a ti, te glorificamos, te damos la honra y la gloria. Gracias porque tú nos ayudas, gracias porque estás con nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, honra, gracia y fe. Honra, gracia y fe. Sí. En el primer libro de Samuel, la vez pasada hablamos algo de la honra y la mencionamos. Honra, gracia y fe. Primer libro de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Sí. Bueno, ya vimos ahí, ya, y ahora ya entendemos el porqué el Señor dijo esto en ese versículo. Se trató principalmente de la historia de los hijos de Elí. Y esos hombres eran sacerdotes, pero no respetaban las ofrendas del Señor ni daban honra a Dios y se acostaban con las mujeres en el templo. ¿Se acuerda? Bueno, honra. Les dimos una definición de honra. Esa palabra honra es bien importante porque, entre otras cosas, ahí en ese contexto y en muchos, hace unos servicios atrás, vimos varios versículos, quiere decir abundar en todas las áreas. Pero eso es en cuanto a Dios le concierne. ¿Se acuerdan lo que dice en 3 Juan 2? Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Quita esa definición ahora, es gracias. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en que en todas las cosas, todas las cosas. ¿Qué será todas las cosas? Sí, pero un ejemplo. Se da cuenta que yo soy una persona del mundo, soy un pagano, o soy una persona que acabo de nacer de nuevo y apenas vine al reino de Dios. ¿Cómo definirías si alguien te pregunta todas las cosas? ¿Qué le dirías? Salud, prosperidad, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Prosperidad en qué área? Porque dice: amado, deseo que seas prosperado. ¿En qué área? Nada más financiera. En todas las áreas, pues, porque prosperidad incluye finanzas, pero es en todas las áreas. Es en todas las áreas, porque puedo tener dinero. Como hay muchas personas, tener dinero, ser millonario, tener, nada me haga falta financieramente, pero tener un matrimonio donde me la llevo de pleito con mi esposa, o mis hijos no me aman ni mi esposa y no me respeta o algo así, es un ejemplo. Entonces no sería una prosperidad, escuche esta palabra, prosperidad integral, o sea, una prosperidad completa. Amado, deseo que seas prosperado entonces en todas las cosas. Y luego, que tenga salud, aquí viene salud. ¿Te fijas que no dice sanidad? Sanidad, gloria a Dios por sanidad, es cuando nos enfermamos, requerimos sanidad. Pero sanidad, salud es un paso más allá. Yo me acuerdo de niño, era bien enfermizo. Y todavía de, no sé, adolescente, ¿dónde están ahí? Sí, Ana, ¿y te acuerdas? Sí, ¿verdad? Aunque le llevo 13 años de edad, pero me veía enfermo cuando era niño. Pero vas pasando de sanidad a salud, pero tiene mucho que ver lo que creas y lo que hables. Por ejemplo, deshonras a Dios cuando le dices, cuando empiezas a decir, es que de algo nos tenemos que morir. Es que ya estoy viejo. Bueno, en relación a quién es viejo o qué es viejo. En relación a que, si yo voy a decir viejo y me voy a comparar a ese muchachito, pues voy a estar viejo cronológicamente hablando, ¿sí? Pero ¿en comparación de quién? ¿O en comparación con qué o qué? ¿A qué le llama Dios viejo? Yo quiero saber a qué le llama Dios viejo, no qué le llama el mundo viejo, la gente o la ciencia incluso. ¿Sí? ¿Amén? Por ejemplo, la Biblia dice que en Génesis, dice que Abraham murió lleno de años y en buena vejez, ¿a que sí? ¿Cuántos años? Nota aquí en Génesis 24, en el versículo 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Nota, dice que Abraham era ¿qué? Viejo. Pero ¿cuántos años tenía Abraham aquí? No tengo tiempo de mostrártelo, pero si sumas que en Génesis 23:1 dice fue la vida de Sara 127 años y Abraham aquí tenía alrededor de 140 años ya. 140 años dice que estaba viejo. Y luego en Génesis 25, en el versículo 7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. ¿Cuántos lo pueden ver? ¿En qué dice? ¿Murió Abraham en qué? En buena vejez. No dice murió ahí en una esquina agarrado de un poste todo orinado. Amén. Pero es lo que tú creas, lo que tú creas es lo que tú vas a hablar. Una vez más, lo que tú creas es lo que tú vas a hablar. No, yo no me ando comparando con alguno de los jóvenes de aquí, ni con mi hijo, ni nada, casi 50 años que tengo. Sin embargo, yo no ando hablando que la edad, ya estoy viejo. Un día hablé con un conocido mío que estuvimos en la escuela juntos y yo nomás le pregunté cómo estaba y me dijo, ¿cómo has estado? Pues aquí, aguantando los achaques de la edad, ya sabes, somos de la misma edad. Le dije, pues tus achaques, yo no ando aguantando, yo no tengo que aguantar achaques, ni ando achacoso, gracias a Dios, o enfermo, o todo pachucho. O sea, todo así enfermizo es lo que quiere decir eso. Apunta la palabra griega ahí, pachucho. Ya es cierto, vivimos en un cuerpo humano, en un cuerpo natural, y este cuerpo se va envejeciendo, pero te puedes envejecer con dignidad. Nota esto, Abraham ya tenía, fíjate que Sara ya había muerto y antes de decir que murió aquí de 175 años, ahora yo no dije que tienes que vivir 175, no sé, yo no quiero vivir eso, es demasiado. A veces siento que ya el mundo me harta y los liberales. Y luego, bueno, eso es otro tema. Gloria. Pero nota que aquí a los 140 años de edad, te dije en el Génesis 24, en Génesis 25, dice Abraham, como se había quedado viudo, tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, 25:1. Dice que tomó otra mujer a los 140 años de edad. Yo he conocido hombres que se quedan viudos a los 50, a los 60, y luego de la familia le está diciendo que se vuelva a casar, y ellos dicen, no, ya pasé por esa etapa, ya no quiero volverme a casar. Y ese se volvió a casar, ¿sabes por qué? Porque no hablaba, Abraham no hablaba la basura que hablamos ahora por nuestra boca, y la deshonra, le damos mucha deshonra a Dios. Aleluya. No tenemos que hablar así. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿qué tiene que ver Abraham conmigo? Gálatas, capítulo 3. En el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿no te tienes que morir de algo? Muérete cuando ya te hartes de esta vida, ya cumpliste lo que tenías que hacer, entonces. Pero por lo pronto no tienes que andar ni hablando muerte. Gente se muere antes de tiempo porque hablan demasiada deshonra a Dios. Amén. Primera de Pedro 3. En el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Quieres amar la vida y ver días buenos? Refrena tu lengua. Quiere decir sujetar o controlar. Ya no negamos, fe no niega las cosas y fe no niega las circunstancias. Pero no tengo que estar hablando, no tengo que estar diciendo cosas, hablando cosas. A veces me he levantado y me duele la espalda, pero luego dicen, ¿cómo me duele la espalda? ¿Cómo me duele la espalda? ¿Sabes qué le digo a mi esposa? Nubia, ora por mí, a Keila, oh, Keila, ora por mí. Creo que estoy sano de un dolor de espalda. Nota que no dije que estaba sano. ¿Cómo dije? Creo que estoy sano, ahorita voy a hablar de eso. Sí. Pero honra, tenemos que honrar a honra. Me voy a meter un momento de honra, porque es honra, gracia y fe. Voy a hablar un momento de la gracia de Dios por unos minutos. Y hablé por varios meses, ¿verdad? De la gracia de Dios. Sé que no voy a hablar mucho. Nada más te quiero recordar que gracia es la parte de Dios. Amén. Y gracia es favor inmerecido de parte de Dios. O sea, Dios nos dio gracia a todo el ser humano, pero la gracia de Dios es inválida, no sirve para nada si no es accesada por medio de la fe. O sea, no sirve para nada en tu vida o en mi vida. No que la gracia de Dios no sirva para nada, sino que en tu vida, en mi vida, no va a servir para nada si no la accesamos por medio de la fe. Es como esta agua, puedo tener sed y puede mi cuerpo necesitar vitamina C, pues tiene limón, por eso se ve así un poco turbia. Y puedo tener ahí y me puedo morir de sed y morir literalmente, deshidratarme. Y es como tener la gracia ahí y no aprovecharla. Es lo mismo, es tener el agua ahí y no aprovecharla para nada. Pero fe hace esto, mira. Amén. Dame, pastor. No, luego no me rinde. Amén. ¿Entendiste eso? Eso es gracia. Gracia, otra área de la gracia de Dios, es lo que nuestro Señor Jesucristo, mira, ya pagó, tiempo pasado, ya pagó. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que viene aquí un hombre y dice, se para aquí enfrente y dice, tengo ya semanas sin comer, he estado tomando agua, pero tengo semanas sin comer. Y yo le digo al doctor Serrano, por favor, revise este hombre. Y el doctor Serrano me dice, este hombre si no come en unas cuantas horas va a morir. Su cuerpo ya está demacrado, ya no tiene grasa en el cuerpo, su músculo está atrofiado. Y le decimos, está bien, mira, te vamos a llevar a uno de los cuartos allá donde están los niños y te vamos a poner comida ahí. Y le das la comida, pero el hombre nunca la come. Nunca la comió. Ahí está la gracia de Dios. La primera vez. ¿Cuántos años tiene este? Ah, tiene algunos años este, ¿verdad? Estos adornos. La primera vez yo pensé que era de verdad el pan. Ya le iba a pedir una mordida. Pero imagínate que esto fuera de verdad. Ahí está el alimento. Si. Tal vez no sea un alimento lo más completo, doctor Serrano, pero si un hombre así, en esas condiciones, come algo de pan, algo de uvas, algo de una manzana verde, un mango, iba a vivir, ¿verdad? Sí, iba a vivir, bien. Pero el hombre lo pones ahí, pero él tiene que tomar, agarrarlo con la mano, meterlo a la boca, masticarlo, eso sería la fe. Gracias a esto, ahí está, gracias, ¿ves? Ahí está, mira. Pero el hombre no lo hace. Y después, un par de horas después, vamos y nos damos cuenta si está muerto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No le dimos comida? Le dimos la comida, ¿verdad? Él no se apropió. Es lo mismo que pasa con gracia y con fe. Puedes tener toda la gracia, de hecho, y no apropiarte de ella y no recibirla. La misma gracia que Dios nos extendió en Jesucristo a ti y a mí, fue la misma gracia que Dios le extendió a Hitler. Hitler no la recibió, pero fue extendida, fue dada. Pero no todo lo que es dado es recibido. Fe es lo que hace. Amén. ¿Sí? Amén. Déjame darte un ejemplo ahora de fe. Una de las cosas que hace la fe que toma, no estoy hablando de tomar, de tomar como beber, más bien la fe que toma, que agarra algo, ¿sí? un ejemplo. Marcos capítulo 11 ahora. ¿Entendiste algo de gracia, verdad? Porque ya hablé bastante. Oh, otra cosa, antes de ir a Marcos, déjame explicarte otra cosa importante de la gracia de Dios. Te dije, es lo que Jesús ya pagó, o Dios pagó en Cristo. Gracia también tiene que ver con el amor incondicional de Dios. Y aquí viene una cosa que quiero explicar antes de ir a Marcos, porque te voy a explicar algo bien, bien interesante. Gracia tiene que ver con el amor de Dios. ¿Sabías tú que yo pasé hambres? Comí comidas en un contenedor de esos de basura afuera de un McDonald's, porque en aquellos años, McDonald's, hace años, estoy hablando hace 23 años, por ciertos días tenían la comida y lo que no se vendía, la comida congelada, eso, que comidas que comen y piden, las hamburguesas, todo eso, no está así fresco y caliente, perdón, suave y caliente, así cuando es comida que está congelada y luego la descongelan. ¿Sí? Pues, después de un cierto tiempo, cuando no se usa, se tira a la basura y era lo que comí. Pero no en México, aquí en los Estados Unidos. Curiosamente, en México yo no pasé hambres. Tenía todo, mi ropa, todo, mi mamá me atendía muy bien. Desde niño me gustaban los Levi's y los Wrangler. Ahí voy dándole gratis a la publicidad. ¿Verdad, Nay? Nunca pasé hambres. Nunca, fue hasta aquí en los Estados Unidos donde hay más abundancia, por diferentes circunstancias que no tengo tiempo de decirte todo. Y primero llegué a Chandler, Arizona, en Chandler, y vivía con un primo mío, pero trabajaba en mesa y me iba en bicicleta con un calor. Entraba a las 3 de la tarde, tenía que salir a la 1:30 más o menos, hacía más de una hora. Todavía no conocía a Nubia, todavía no conocía a mis suegros. Y por esa razón me tuve que ir a vivir a Mesa, porque vivía en Chandler, pero mi trabajo estaba en Mesa. Y por una equivocación de una persona que me dijo, sí, vente a vivir para acá, nos pagas tanto de renta en un cuarto, me rentaron un cuarto. Pero cuando llegamos, ¿te acuerdas, Nubia? Nubia sabe exactamente a qué me refiero, de los nombres que pudiera dar y qué personas me estoy refiriendo. Ella los conocía a todas esas personas. Pero no voy a hablar de nadie, te estoy diciendo cómo pasó. Pero no quiero sonar crítico. ¿Y sabes qué sucedió? Cuando llegué fui a Chandler por mis dos pantalones y dos camisolas que tenía, y un desodorante y una pasta de dientes. No, un desodorante, un cepillo de dientes, porque no tenía a veces ni para pasta, me los lavaba con sal. Y de ahí, cuando llegamos, me dice esa persona, oh, ¿sabes qué? Ya me acordé. Todavía no puedes entrar al cuarto porque la persona se va a salir hasta el día último. Faltaba una semana para el día último. Ahora ya entendemos, ¿verdad? O sea, si tú te vas a salir de un departamento, una casa, esperas hasta el día último, ¿verdad? Y yo no venía con esa cultura. Yo no sabía nada de eso. Yo nunca había vivido de renta. Yo vivía con mis padres, ¿me entiendes? No sabía yo de nada de eso. Y cuando llego le dije, ¿y qué voy a hacer ahora? Ya me había salido de la otra casa. Otra persona había entrado en el cuarto, en la casa donde estaba en Chandler con mi primo. Y me dijo, no sé. No sabía nada de fe. Todavía no había conocido a mi pastor, el que está en el cielo. Todavía no sabía que había un Fred Price, un Hagin, un Copeland. No sabía nada de eso, pero sí sabía una cosa. Sabía orar en lenguas. Entonces mi primo en Chandler me dijo, llévate la bicicleta, luego me la regresas en lo que compras un carro o algo. Para que te muevas allá. Gracias a Dios que me prestó la bicicleta. Entonces yo agarré la bicicleta y me fui caminando, mejor dicho en la bicicleta, montando la bicicleta, llorando. No entendía fe, me ganaron las emociones llorando en lenguas. Literalmente llorando y llorando, orando en lenguas. Y me fui por esa calle, allá en el sur de Mesa, que se llama McDonald's. Y me fui hasta la Broadway. Y me seguí. Y allá en una calle que se llama Extension, y iba orando en lenguas, creo que era el Espíritu de Dios guiándome. El extension in Broadway, en Mesa, Arizona, hasta el día de hoy, creo, si mal no recuerdo, hay un Circle K todavía. Atrás del Circle K había un estacionamiento, hay un taller o algo así, hay un estacionamiento. Y había un carro de esos que le decimos yonqueado, así, de esos, arriba de unos bloques. Ahí dormí por una semana, en tiempo de calor. No dormía, si eso se le llamaba dormir. Y ya estaba ocupado el carro por dos gatos. Cuando me vieron, me hicieron. Les dije, déjenme dormir aquí ahora. Un pedazo ahí de asiento viejo ahí. Amén. Y estaba. Ahí me quedé por una semana hasta que la otra persona se movió ahí mismo en Mesa, en donde iba a vivir. Y después esas mismas personas, hermanos en Cristo, no creas que gente del mundo, no, hermanos en Cristo, me dijeron, vas a pagar $275 por el cuarto. Estoy hablando de 2000, año 2000, de hecho, eso fue en el 2000. Bueno, meses después, las mismas personas que me permitieron vivir en su casa me dijeron, oye, vas a salir un sábado por la mañana. ¿Vas a salir? Era sábado. Le dije, para ese tiempo ya conocía a Nubia, a mis suegros. Le dije, voy a ir a la casa de Nubia con mis suegros. Vivían como 3-4 cuadras. Viven donde está la casa esa, donde viven ellos actualmente, mis suegros. Me dijo, va a venir fulana de tal, la dueña de la casa, por el dinero de la renta. Se lo puedes dar, estaba en un sobre. Muy bien. Sí, claro. Se fueron ellos. Me alisté. Estaba esperando que llegara la dueña de la casa. Llegó, tocó la puerta. Me dice, ¿cómo estás? Bien. Vengo por el dinero de la renta. Le dije, sí, fulana de tal, o sea, la señora de la casa. Ahí me dijo que te entregara esto. Y me dio un recibo. ¿Y sabes de cuánto era el recibo? De $400. Y yo le dije, Gustavo, abre la boca, ya él ya entendió a lo que me refiero. ¿Ah? Ajá. Y yo, ¿qué? Y le dije, la nombré allá por su nombre, le dije, fulana de tal, ¿esto es lo que pagamos de renta? Sí. O sea, yo estaba pagando 275 y las otras personas estaban pagando entre los dos 125 y les tocaba, porque eran dos, a 70, más o menos 70. Y eran hermanos en Cristo. Y así estuve por mucho tiempo, por más de un año. Pero en esa casa cuando llegué, así fue. Entonces gente me ve ahora y no saben esas cosas. Pero entonces, ¿cómo he avanzado en la vida? Nada más porque es por suerte, porque tengo mucha suerte. No. Es porque he juntado estas fuerzas que mencioné. Entendí gracia, pero sobre todo honra y fe. Y ahora, cuando viene mi familia o vienen amistades, ahora yo tengo 3 propiedades dentro de donde yo vivo. Y no tengo y no estoy endeudado. Y puedo alojar a toda mi familia o amistades que vengan. Cuando a mí me cobraban, estaban abusando de mí con ese dinero, yo ni sabía cuánto tenía que pagar. Ah, me dijeron, como yo tenía necesidad de estar en alguna parte. Y dijeras, tú vas a pensar que por ese precio, hace 24 años, ha de haber sido algo bien bonito. Me acuerdo cuando llegó mi mamá, la primera, vino a visitarme, y Anaí, estaba bien niña. A ver si te acuerdas de esto que mi mamá dijo. Volteó y vio la recámara. Y dijo, aquí vives, mijito. ¿Sí? Y fue ahí donde
y en la noche estas personas apagaban el cooler. No teníamos aire acondicionado, cooler, para no pagar mucho de electricidad. Y tú sabes que el calor y yo no las llevamos muy bien, ¿verdad? Me tenía que meter a bañar, hermanos. Y así literalmente y salir mojado y acostarme en la alfombra porque no tenía ni cama, dormía en la alfombra. Le ponía una sábana, toda balaseada la sábana, con hoyos. Y fue cuando después un hermanito me dijo, hermano Hughes, lo quiero bendecir, hermano, lo quiero bendecir. Yo tengo un colchón en la cama, vaya por él. Fui, dije, un colchón, gloria a Dios. Cuando entramos, ¿dónde está el colchón? Yo esperaba en alguna recámara o algo, ahí la tenía en la sala esperándome el colchón. No, allá en el patio, allá en la yarda de atrás. Salí, tenía láminas, tenía un colchón así estaba. Este colchón era el que le, es que aquí es donde duerme nuestro perro. Pero ya está muy viejo, no le gusta ya y le compramos uno nuevo. Volteé y estaba el perro echado en uno nuevo y a mí me querían dar uno lleno de tierra, de polvo, lleno de telarañas y de viudas negras. Y pensé, en lugar de ponerme así como, ¿quién se cree que es? Y así como te pones tú así muy orgulloso, ¿sí? Pensé y dije, bueno, a ver, duermo en la alfombra pelona esa, una alfombra, y luego dijeras tú, una alfombra nueva o algo así. Oye, ¿te duermes aquí en esta? Pues hasta está mejor esta alfombra que tenemos aquí, lejos. No, aquí una alfombra de esas, yo creo que la alfombra fue puesta allá por los 60s o 70s, de lo vieja y fea que estaba. La única razón que no había ratones y arañas era porque estaba tan fea la casa y el cuarto que no querían ir ahí. De verdad. Y pensé, vi el colchón lleno de polvo y pensé, de dormir en la alfombra vieja o con la sábana esa toda balaseada. Pues bueno, y yo, pues me lo voy a llevar, hermano. Oh, qué bueno, hermano Hughes. Es un gusto poderlo bendecir. Cuando vas a bendecir a alguien, no les des porquerías. Aparte que es tu semilla. Ahora, si tú vas a tirar alguna porquería, algo que no sirva, y una persona te dice, a mí me sirve esa porquería, no sé, para algo, para un pedazo de carro de metal, carro viejo o algo, no sé, porque quieren vender el metal o quieren sacar alguna pieza de ahí, bueno, es asunto de ellos, es diferente. Pero tú que les digas, te quiero bendecir y para deshacerte de la basura esa, se lo quieres dar a alguien en necesidad, malo, 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 es tu semilla. Entonces, ¿qué de esa semilla vas a cosechar? Y me lo llevé. Y me lo llevé a la casa esa donde me estafaban. Y ahí en el patio lo agarré y con un palo le pegaba hacia el colchón para sacarle el polvo lo más que pudiera. Algunos de ustedes empiezan a maldecir porque se les quebró la uña. Aleluya. Marcos capítulo 11, verso 23.
Pues que yo vivo en un departamento del gobierno.
Pero está mejor ahí que donde yo vivía. Y no te tienes que quedar en departamentos del gobierno toda la vida. Puedes avanzar si pones por obra esto que te estoy enseñando. Nota, porque de cierto te digo, Marcos 11, versículo 23. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, el monte es la circunstancia, el problema, la enfermedad, etcétera, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibes y os vendrá. Nota, otra vez, verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibes y os vendrá. La palabra pedir también quiere decir decir o a demandar en el mundo espiritual, hablar. Si vienen de la misma familia, pero cuando pides, pues estás hablando, ¿verdad? Estás diciendo. Nota, lo que diga, ¿qué? ¿Le será qué? Hecho. Lo que dices en el verso 23. Entonces, por tanto, el verso 24, os digo que todo lo que pidierais orando, o lo que hablares cuando estás orando o digas, cree que lo recibes, ¿y qué? Y te vendrá. Muy bien. Ahora, excepto Nubia, voy a hacer una pregunta. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo que vas a tener? De acuerdo a Marcos 11:24, el último versículo. Nota, otra vez. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibes y os vendrá. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué es lo que tú vas a tener entonces? ¿Ah? Bueno, como todo el mundo está hablando así. A ver, levante la mano. ¿A quién dijo algo ahí? A ver, ¿lo que qué? ¿Qué dijo? Gracias. Es la única que contestó bien. Lo que crees que recibes. No lo que ores. Lo que crees que recibes. Por eso hay gente que no recibe su sanidad. Porque dicen, estoy sano, estoy sano, estoy sano. Y la gente los ve enfermo y le dicen, no, yo te veo enfermo. Y luego ellos mismos empiezan a dudar. Y dicen, es cierto, me veo enfermo. Por eso crees que lo recibes. Por eso crees que lo tienes. Ahorita te dije, le dije hace tiempo a Nubia, amor, o a Keila, no me acuerdo si fue a Keila o Nubia, pero le dije, ponte de acuerdo conmigo, ora por mí, porque creo que estoy sano de un dolor de espalda. No es, me dolía la espalda, por eso dije, creo que estoy sano. Pero cuando a los minutos o a la hora se me fue el dolor y me preguntaron, ¿cómo estás? Estoy sano. ¿Ves la diferencia? Creo, tu confesión es, creo que recibo, creo que estoy sano. Y la razón que mucha gente no recibe, hermanos, es porque la presión de la gente, de ya sea familia, amistades o algo, ¿y qué te dijo el doctor? ¿Y qué te dijo esto? ¿O cómo sigues? Pues el doctor dijo, el licenciado dijo, el arquitecto dijo, el economista dijo. Está bien, pero nadie está preguntando eso. Está, ¿cómo va ese asunto? Entonces tú dices, creo que tengo, o creo que estoy sano, o creo que tengo tal documento. Si ellos te entienden o no te entienden, no es asunto tuyo. El asunto tuyo es tú entenderlo. Ahora, si ellos te quieren preguntar, entonces ya aprovechas para enseñarles. Pero esta persona que conocí hace años pasó por una situación, una enfermedad. Y cuando me oía hablar o decir cosas a mí de fe, él decía, es que creo que estoy sano. Pero su familia, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus tíos veían. Ah, no, perdón, él decía, es que estoy sano, estoy sano, estoy sano. Pero su familia venía y lo decía, no es que no te ves, te ves muy mal, mira, y te ves más demacrado ahora, te ves más cansado, te ves sus hijos, tú, no, estás loco tú, no, mira cómo te ves. Y entonces él mismo empezó a dudar. Y dijo, es cierto. Se empezó ahora a mirar en el espejo bien y dijo, sí, es cierto. No me veo bien. Entonces, no es verdad lo que predica el hermano Hughes. No es cierto. No lo estaba entendiendo. Es que tu confesión es, creo que estoy sano. O creo que recibo mi sanidad, gloria a Dios. Hasta que ya estás sano. Creo que recibo mi prosperidad, creo que estoy libre de deudas, gloria a Dios. Y luego después, ¿qué sigue? Actúas en ello. Si crees que estás libre de deudas, gastar como irresponsable no es actuar en fe. Luego ya viene otra fuerza que se llama que es sabiduría, de cómo usar,
cómo actuar. Amén. Pero luego lo vamos a hablar bien en esa área. Pero entendiste lo que te dije. Me voy a regresar un momento a esos años. Seguí, lo único que sabía yo era orar en lenguas. Entonces empecé a orar en el Espíritu. Pasó más de un año. Y el 13 de junio del 2001, alguien me mandó unos cassettes de mi pastor, el que está en el cielo, que todos ustedes o la gran mayoría de ustedes conocieron. Y los empecé a escuchar. Y esa noche no dormí. Y son cosas que me han marcado en mi vida. Si recuerdo bien, si alguno de ustedes puede ir bien rápido en el calendario, ese 13 de junio del 2001 tiene que ser un miércoles. Y yo llegué de predicar en una iglesia. ¿Qué predicaba? Religión. Ya para ese entonces vivíamos en otra casa con las mismas personas esas que te platiqué que me estafaron. Nos habíamos movido a otro departamento. Ya no era ni casa, era un departamento de dos recámaras. Es un miércoles. Thank you. ¿Y sabes qué pasó? Es un miércoles, me dicen. Bueno, o era un miércoles en aquellos años. Abro ese paquete. La señora, esta persona que vivía con esta familia, pero la señora de la casa me dijo, mi hijo te llegó este paquete por el correo. Y los abrí, era de alguien que yo conocía, me mandó esos cassettes de mi pastor que está en el cielo. En ese tiempo no era mi pastor, ¿me entiendes? Ni siquiera lo conocía personalmente. Esa noche no dormí. Pero otras noches no dormía de la enfermedad, no dormía de la preocupación, no dormía de cómo le voy a hacer para pagar la renta, para darles el dinero a esta gente para pagar la renta. Porque nos movimos de casa y departamento, pero yo seguía pagando lo mismo. Y ahora era menos porque eran dos recámaras. Ahora tenía que compartir la recámara. Y en la otra casa, tenía la recámara donde yo estaba, tenía un baño, ahora tenía que compartir el baño, ¿entiendes? Y me la llevaba enfermo en las bolsas de este pantalón. Traía, a ver, traía un inhalador del asma, para el asma, y el otro traía unas pastillas para la depresión. Poca gente sabía que yo usaba eso, no hubiera nada más. ¿Y sabes qué sucedió? A partir de esa noche, la importancia de la palabra, porque yo oraba, ahora y oraba y oraba y le pedía a Dios lo mismo y lo mismo. Pero aquí viene esto. Pregunta, si gracia es amor, Dios, que no me amaba, me ama más hoy en este 2024 que me amaba en el 2000 y el 2001. Me amaba igual, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba? Yo no estaba entendiendo la ley de la fe, cómo funcionaba la fe. Y yo no estaba honrando a Dios como lo debería de honrar, porque no lo entendía. Entonces Dios me quería mostrar una mayor gracia, pero para mostrar una mayor gracia se necesita una mayor fe en operación. Y Dios me quería honrar, pero yo no lo estaba honrando porque con mis palabras, mi miedo, preocupación, desánimo, no estaba confiando en Él. ¿Vamos bien? Si tú sales ahorita aquí a Douglas, o hubieras hecho una encuesta en las tiendas en el Viernes Prieto, amén, y con una libreta, ¿cuántas personas les preguntaste o le hiciste esta pregunta? Mira, oye, ¿tienes fe en Dios? Te lo aseguro. De hecho, hazlo un día. Vete ahí a las tiendas y pregúntale a unas 100 personas. Y diles, oye, es una pregunta nada más, una pregunta bien fácil. ¿Tú tienes fe en Dios? Te aseguro que si no los 100, 97 te van a decir que sí. Toda la gente que yo conozco te dicen que tienen fe en Dios. Pero sin afán de criticar a nadie, ni condenar a nadie, no es verdad.
no saben cómo funciona la fe y no saben cómo opera esa fe y cómo echarla a andar. Por lo tanto, si no entiendes fe, no vas a entender honra, no vas a poder honrar. Yo no estaba honrando a Dios, ahora Dios me amaba igual, pero estaba Dios limitado, porque me la llevaba preocupado, desanimado, enfermo. ¿Cómo le voy a hacer para pagar aquí? ¿Cómo le voy a hacer para esto? ¿Qué me ayudaba a mantenerme? Oración en el Espíritu, orando en otras lenguas. Pero me faltaba algo que se llama conocimiento y cómo aplicarlo. Sí. La Biblia dice, no voy a decir esto, tanto en Isaías, en el libro de Isaías, como en Oseas, que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Conocimiento. ¿Qué le faltó? No dice oración, aunque debemos de orar. No dice gritos de júbilo, aunque debemos de gritar de júbilo, debemos. Sino le faltó qué conocimiento. ¿Cómo aplicar ese conocimiento? Y cómo, o sea, tener conocimiento y luego cómo aplicarlo. Eso ya es sabiduría. Sabiduría es cuando sabes cómo aplicar lo que conoces. En otras palabras, ¿por qué hay tanta gente que dice de algo nos tenemos que morir? Porque no tienen conocimiento, que la Biblia dice te voy a saciar de larga vida. Y si la Biblia lo dice, ahora tú tienes que recibirlo y hablarlo, confesarlo, decirlo, desatarlo, soltarlo por medio de tu boca y no hablar basura. Y no quedar bien con todo el mundo para... Que llegas a una con tus amistades o familia, están sentados y todos están hablando tonterías y tú también estás, tienes que decir lo mismo que dicen ellos. Tú sabes más, tú entiendes cómo funciona el reino. Al revés, tú les dices no hables así, como le dije a alguien hace tiempo. No estés hablando así, te estás acarreando más maldición por eso. Alguien de mi familia me refiero. No había conocimiento. Dice yo voy a honrar a quién. A los que me honran. Pero Dios me quería honrar, pero hasta cuando oí esos cassettes no dormí. Ahora te dije que no había dormido, ¿verdad? Pero ya era diferente. ¿Sabes qué? No había dormido, no porque de preocupación o de depresión o algo así, o de... No había dormido de gozo por lo que oí. Oí un cassette y luego el otro. Y no nomás lo oí. Saqué mi Biblia, empecé a apuntar. Al otro día me fui a trabajar y llegué a una gasolinera. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de los Walkman? ¿Cuántos se acuerdan? Donde metías un cassette, un aparato y con unos audífonos. Porque me habían mandado dos series. Una tenía 6 cassettes y la otra tenía 8. Había oído la de 6 y me llevé la otra. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que este hombre había dicho? Este hombre estaba hablando cosas que jamás yo había oído. Aprendí que era un espíritu en esa otra serie que me llevé a trabajar. No estaba apuntando porque estaba trabajando, pero estaba oyendo. Casi me quería regresar a mi casa por mi Biblia y mi cuaderno para seguir apuntando. Y sí lo hice después que salí del trabajo. Porque es cuando valoras la palabra. Hoy en día ya no valoramos la palabra. Hoy tenemos tanto predicador en el YouTube que, pff, ¿qué importa? ¿Qué importa si esta iglesia se cierra, hermano? Okay, pff, hay mucho que ver. Pero sé una cosa, cuando valoras la palabra y honras a Dios, Dios te sigue dando más honra y más honra. Pero es como cuando tenemos muchas cosas. Comida y todo eso, estamos tan gordos ya, estamos tan ya hartos de tanta comida que ya despreciamos, se nos olvidó cuando no teníamos y ya no valoramos a Dios, ya no valoramos lo que Dios nos ha dado. Eso es bien peligroso. Por algo Nubia y yo, gloria a Dios, seguimos igual, seguimos oyendo lo mismo. Hasta voy a enseñar otra vez lo mismo. De hecho, lo que voy a enseñar, y fue porque me encontré en un lugar ahí en mi casa, unas hojas con una tinta ya muy, muy, ¿cómo se dice esa palabra, amor? Nubia. Muy borrado ya. ¿Cómo funciona la fe? Septiembre del 2001. Te voy a enseñar esa serie, lo mismo que enseñaba cuando empecé a predicar ahí en mesa. Y que ya lo he enseñado aquí, pero no sé por qué a la gente se le olvida. Lo único que yo creo que será es porque oyen tantas otras cosas que mezclan una cosa con otra y diluyen. Fue lo que me ayudó a salir de la depresión. Y después dije, yo tengo que ir a conocer a ese hombre. Nada de que ahí lo veo por internet. Ahí me pierdo 3 meses y luego voy de vez en cuando allá cuando sea. No había nada de eso. ¿Y por qué? Porque ahorita para mí es bien fácil ir de aquí a Tucson, y si quiero de aquí de Tucson a Phoenix y luego devolverme. No tengo problema financieramente. Pero en aquel tiempo, viajar de Mesa a Tucson era usar toda la fe que tenía. No tenía dinero, no tenía un buen carro, no tenía aire acondicionado. Y fui, usé toda la fe que tenía. Y un hermano en Cristo que conozco, yo sin pedirle nada, me dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar un money order con una cantidad de dinero. El Señor me dijo que te diera eso. Y yo, amén, te creo. Le dije, créeme que fue Dios quien te habló. Y lo usé para ir a conocer un miércoles por la noche a mi pastor. Y de ahí tuvimos una relación, pastor, oveja, hijo espiritual, igual mi esposa Nubia, por 16 años, hasta que fue al cielo. Qué honor. Tuve una relación de 16 años con Fred Price. Kenneth Copeland todavía está vivo, gloria a Dios. Todavía tengo una relación con él personal. Le doy gracias a Dios porque Dios me ha honrado, pero no lo tomo a la ligera. Gracias, Señor. Gente dice, pues a mí no me ha funcionado. No es porque sea Dios el del problema. Y empezamos, y en ese tiempo Nubia y yo empezamos. Y un día, pues en ese tiempo, a ver si se acuerdan mis suegros porque están aquí. Pues mis suegros al principio no habían venido al Señor todavía. No sé tal vez si se acuerde, pero pues hace tantos años. Ya estábamos en el 2001, en el verano. Entonces Nubia me llamaba y ella y yo estábamos yendo a una iglesia bien tradicional. Y mi suegra nos acompañaba de vez en cuando. ¿Sabe a qué iglesia, verdad, suegras? Usted sabe en qué iglesia me refiero, quiénes eran los pastores hoy. Bien. Pero un día Nubia me habló. O el sábado yo le hablé en la noche y le dije, mi amor, no voy a ir a la iglesia, ve con tu mamá. Y Nubia, no vas a ir a la iglesia, porque cállate, andar faltando a la iglesia como algunos de ustedes. Hombre, cállate, era honrado en la religión, pero honrábamos a Dios, ¿me entiendes? Cállate los ojos. Primero nos despellejabas vivos que andar haciendo eso. Ah, por tonterías, nada de eso. Y empezamos a honrar a Dios en ese nivel. Pero mira lo que pasó. Me dijo Nubia, ¿cómo que no vas a ir? No, se le hizo bien raro. ¿Pero por qué? Es que tengo otras cosas que hacer, luego te digo. Y era domingo. Entonces no nos veíamos entre semana, hasta el viernes. Y luego del viernes le dije, este domingo tampoco voy a ir a la iglesia. Y luego yo iba a la iglesia donde estábamos yendo, esa iglesia tradicional, los miércoles también. Y ella me preguntó, pero ella no iba porque estaba en la escuela, salía en la tarde, etc. Era menor de edad, no estábamos casados. Mis suegros me pusieron una regla, a ver si se acuerdan, suegros. Me dijeron, tú puedes estar aquí todo el día, pero a las 9 te vas, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ahí está, a las 9, vámonos. Entonces el servicio se acababa después de las 9 Ellos siempre se han acostado tempranísimo a las 6:30. El día de lo que ven los servicios se desvelan. ¿Ves? Entonces, ya como las gallinas, baja el sol y vámonos a dormir. Y luego me dijo, ¿fuiste el miércoles a la iglesia? ¿Cómo estuvo? Y luego le dije, no fui. Entonces, cuando llegábamos a salir a comer algo, íbamos a un lugar ahí por la Main Street en Mesa, por la calle Main, a una pizzería porque valía $4.50. $4.50, come lo que quieras, ¿verdad? Algo así, o la pizza o algo así. Total que era todo lo que podíamos pagar y fuimos. Y cuando la fui a dejar, ese viernes, salió mi suegro y dijo, vente mañana al menudo, vamos a hacer menudo. ¿A qué horas? Ya temprano, a las 5. No, le dije, quiero dormir tarde, trabajaba como mula rentada. A las 8, bueno, a las 8. Y ya se metió. Y antes de bajarse del carro, Nubia me dijo, le volví a decir que el domingo no hubiera en la iglesia. Y ella me dijo, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ya es mucho, ¿dónde estás yendo tú? ¿Eh? Ya, es mucho que no vas a ir a la iglesia. O sea, era algo diferente, ¿ves? Algunos de ustedes es al revés, cuando llegas a irte, tu familia te dice, vas a ir. Es al revés. Pero en el caso mío era diferente, ¿ves? El caso mío era totalmente diferente. Entonces, dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? Le dije, te voy a decir la verdad. Y ya me vio así. ¿Con qué vas a salir ahora? Y le saqué otra serie de mi pastor que está en el cielo. Recibe el bautismo con el Espíritu Santo. 6 cassettes. No sé, ella tal vez pensó, te voy a decir la verdad, es que me estoy yendo con otra mujer o algo. Pero resulta que me estaba yendo con un hombre. Tú sabes, pero en el sentido correcto, a la iglesia. Amén. Aclarando, tú sabes, hoy en estos tiempos tienes que aclarar. ¿Cuántos sabes? Aclarando. Y luego me dijo, ¿quién es? Le dije, lo tienes que escuchar. Es que es ahí donde he estado yendo. Entonces se bajó y le dije, mañana, en la mañana me dices si escuchas un cassette o algo. Cállate los ojos, escuchó los 6. Igual no durmió, igual que me pasó a mí. No durmió. Y me dijo, ¿qué es esto? ¿Dónde es? En Tucson, vamos mañana. Dijo, pero tengo que pedir permiso a mi papi. Y mi suegro nos hizo sufrir todo el día ese, a ver si se acuerda. Porque él no estaba yendo a ninguna iglesia todavía, apenas estaba dejando ir a mi suegra y a Nubia, a donde íbamos. Y luego le salgo con que dice mi mamá que siempre no es ahí. ¿Sí me entiendes? Entonces le pregunté, después de comer menudo, le dije, suegro, mañana deja ir a Nubia conmigo a Tucson. Y luego me dijo, ¿la Tucson? ¿A qué vas a para Tucson? Es que voy a una iglesia. ¿A una iglesia? ¿Qué no vas a una aquí? Sí, pero es otra. ¿Que no todas las iglesias cristianas son la misma? No quería confundirlo más. Me dijo, más tarde te digo. Y así nos estuvo todo el día. Más tarde lo comimos y ahí estuve todo el día. Ya en la tarde, noche, así fue y se acostó en la cama. Estaba ahí nada más. Fui, me senté a un lado de él y dije, ¿sabes? Entonces la vas a ir. ¿Qué tiempos aquellos, ¿no? Hoy lo sé, hoy la niña de 15 años estaba con el novio. Ajá. ¿Dónde anda? Fue con el novio, se quedó, fueron a Phoenix. ¿A Phoenix? Con unos amigos y allá se van a quedar a dormir. ¿Y ves la diferencia? Y por eso están todos los, como vive el mundo y las consecuencias. Bueno, eso es otra historia. Pero ahí está, todo tiene que ver con honra. Porque yo ahora quería honrar a Dios y quería honrar a la gente y estaba haciendo cosas bien, porque nunca las había hecho bien. Y ahí están mis hermanos de testigo, mis hermanas. Ya te he dicho que el diablo hasta el día de hoy, la razón que es el padre de la depresión fue porque me perdió. Amén, amén. Porque yo respeté a Nubia, respeté a mis suegros y nunca me acosté con ella hasta que me casé, hasta que nos casamos. Amén. Y ni ella, aquí están mis suegros, nunca había tenido novio. ¿Y cómo iba a salir yo ahora con una marranada de esta? Y luego irles a decir, hablarles del Señor Jesucristo y luego darles un pésimo ejemplo. Bien, pues luego de ahí, algunos están, ¿para qué vine? Si era fin de semana feriado. Pero ahora que te diga la verdad con aquí, es mejor hablar la verdad. Bueno, pues luego, ya me dijo, ¿y a qué hora se van a ir? A las 7:30. ¿Para qué tan temprano? Es que el servicio empieza a las 10. A las 10, sí, son 2 horas. Y no me gusta llegar tarde. Ahora, lo digo en broma, pero ¿sabes qué? Eso es parte de honrar a Dios. Por esa razón, muchos cristianos no ven honra a Dios. No ven honra de Dios. Son esas pequeñas zorras que les roban la cosecha. Son esos pequeños detalles, ¿ves? Pero por eso hablé de gracia tanto en esta serie, las primeras semanas, porque tienes que aprender el motivo. Hasta que no de verdad tengas una relación con Dios, Dios no te va a poder decir, mira, cambia esto, cambia el otro, cambia. Y fuimos. ¿Te acuerdas? Y me dijo, está bien, vayan. Y nos dejó ir. Era otra cosa para nosotros. Y hasta el día de hoy, la misma palabra es como si la estábamos escuchando la primera vez. ¿Verdad? Los mismos principios de fe. ¿Cómo funciona la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe habla la palabra de Dios. Amén. Te voy a hacer una pregunta. Otra vez. Tú no contestes. Bueno, y si alguien de ustedes se la sabe, no conteste. O si la contestan mal, contéstanla mal. Pero, por ejemplo, un ejemplo de fe. ¿Cuántos de ustedes, acuérdate, si te la saben, no vas a salir? Tú. ¿Cuántos de ustedes creen que me están viendo en este momento y que me están oyendo? Mínimo levante la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que me están viendo y me están oyendo? Gracias, gracias por la honestidad. No, de verdad, gracias. ¿Eh? ¿Cuántos creen que me están viendo? Una persona levantó la mano. Es lo que quiero yo que levante. Levantaste la mano, ¿sí? ¿Cuántos creen que me están viendo y me están viendo? ¿Tú también? ¿Tú? Bueno, está bien. Gracias por su honestidad. Pero es donde están mal. No, no digo esto para burla ni para ponerlos en ridículo o algo, ridiculizarlos. Por eso es tan importante. ¿Sabes? Yo había, ¿qué pensé? Y creo que un día lo platiqué con la hermana Mireya. Dije, hablando de eso, ya me retiré. Y aquí, cuando yo llegué a este pueblo, aquí a Douglas, aquí se oían en las iglesias que Dios era el que te causaba los males. Ya terminé mi misión aquí. Ya terminé. O sea, ya hasta me podría ir de Douglas yo. Y me di cuenta que no, por eso de la fe. Yo pensé que ya había terminado todo. Por eso crees que lo recibes. Porque no tienes la manifestación, no crees que me ves, de hecho me estás viendo. Crees lo que no ves manifestado. Por eso tienes que creer que tienes tu sanidad. Por eso dices, creo que recibo mi sanidad o creo que estoy sano, porque no lo tienes de hecho. Fe es la evidencia en lo que viene la manifestación. Una vez más, hace muchos años cuando vivía en Hermosillo, ¿te acuerdas aquella tienda naturista? Creo que todavía está donde mismo, ¿verdad? Por esa misma calle, Niños Héroes, allá en Hermosillo, en el centro, por esa misma calle, más adelante, había un lugar donde arreglaban zapatos. Entonces yo tenía unas botas en aquellos años que me gustaban mucho, pero me las había acabado del tacón casi y de la suela. Pero todo enfrente estaba muy bien, todavía estaba muy bueno. Entonces, pues es muy común llevar un par de zapatos a arreglar, ¿verdad? Y fui a ese lugar. Y me dieron un papel, un pedazo de cartulina. ¿Sabes lo que es una cartulina? Color azul muy fuerte.
Y ahí decía, las llevé un lunes, que las tenía que recoger el viernes a las 6 de la tarde. Creo que hoy está peor los estacionamientos ahí en el centro de Hermosillo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo estaba feo, ahora está peor. Entonces, tuve que dejar el carro a unas cuadras. Llegó el viernes y yo llevaba ese papel. Y cuando iba caminando, un compañero de la escuela ¿cómo estás? Me paró ahí y eran casi las 6 de la tarde. Y mira lo que yo le dije, mira lo que le dije. Le dije, ya me voy porque van a cerrar, y tenía que caminar un par de cuadras. El carro lo había dejado lejos porque no había estacionamiento. Y le dije, ya van a ser las 6. Y no era lo que yo le dije, voy a ir a recoger unas botas que mandé a arreglar el lunes o la semana pasada. Y le dije así, mira, y ya están. ¿Cómo sé que ya estaban las botas? Pero, ¿por qué? Por el papel. Pero, él me dijo, ¿pero cómo sabes que ya están? Y le dije, porque aquí dice, mira, aquí la fecha, y que las recogiera a las 6:30 de la tarde, o a las 6 de la tarde, ya van a ser las 6, o sea, y es que ya están listas. Yo había confiado en el zapatero, en su palabra. ¿Cuál era la evidencia? ¿Tenía las botas? ¿Las había visto? No, ¿cuál era mi evidencia? El papel. ¿Cuál es tu evidencia? La palabra, la fe. Esta es la palabra de fe. Es la palabra de fe porque la palabra de fe produce fe en el corazón de la gente. Y cuando estás enfermo, pobre, en lugar de estar hablando eso, tú hablas lo que dice aquí la palabra y crees que lo recibes. Y esta es tu evidencia. Y cuando dices, creo que estoy próspero, creo que estoy sano, la gente no te va a entender y van a pensar que estás loco. No le hace. Aquí está tu evidencia. Y eso es lo que tú hablas hasta que veas la manifestación. Cuando ves la manifestación, ya no crees. Ya de hecho lo tienes. Ese papel era mi evidencia. Porque ese compañero mío de trabajo, Tadeo se llama, compañero de la escuela, me dijo mi amigo Tadeo, pero ¿cómo sabes que ya están? Y le enseñé esa cartulina, ese papel, con la letra escrita por el mismo zapatero. Me dijo, con esto lo recoges, traes esta nota. Era un pedazo de cartulina azul que con un sello tenía el nombre del negocio y la calle. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos cuando ponían así con un sello? Con un sello negro así. Pero abajo él escribió la descripción, cómo eran, de qué color y qué le tenía que hacer y a qué horas las tenía que recoger. Esa era mi evidencia, que ya estaba. Todavía no había visto las botas. ¿Cuál es tu evidencia? Por eso dijo Pablo, esta es la palabra de fe. Por eso dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. La convicción de lo que no se ve. Ya casi termino. ¿Ven esta moneda que tengo aquí? ¿De qué moneda es, corazón? Es una moneda de un cuarto de dólar. ¿Sí? Hay una diferencia entre creer y fe. Hay gente que dice, sí, yo creo. Sí, yo tengo fe. ¿Cómo se le llama a esto? Es la cara, ¿verdad? En inglés le dicen the face and the head and the tail. ¿Sí? En español le dicen el sello y el águila, y tiene un águila, ¿verdad? Esta moneda supuestamente hasta el día de hoy es algo legal que el departamento, la tesorería de los Estados Unidos lo avala. ¿Estás de acuerdo conmigo? Para conseguir algo, comprar algo. Claro, ahorita casi no compras nada, pero es un ejemplo, ¿amén? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, pero si yo agarro ¿saben lo que es un grinder para raspar o algo así? Un aparato con un martillo hecho a perder esta cara. ¿Tiene valor ya? No, no tiene valor. Quiere decir que se necesitan los dos lados, ¿verdad? Creer es una cosa, pero no es fe, aunque empiezas creyendo. Te puse el ejemplo de un hombre que llegó
como es un ejemplo porque no pasó, pero si hubiera llegado un hombre y dice, tengo hambre, y él se hubiera parado aquí, dice, yo creo que si me como el pan voy a vivir, pero no se lo come, no es fe. Entonces tú puedes decir que crees toda la palabra, pero hasta que no actúes en la palabra que sabes, hasta que no hagas mínimo lo que dice, lo que está escrito, lo que sabes que dice la Biblia, hasta ese entonces andas en fe. Mientras, perdón, pero nada más es, te digo esto para ayudarte, es nomás hacerte tonto. Gracias, hijo. Thank you, sir. Thank you. Es por esa razón que si piensas que te está yendo bien o que estás bien, estuvieras muchísimo mejor todavía. Hasta que no hagas mínimo lo que sabes que tienes que hacer. Creer, empiezas creyendo. ¿Cuántos se acuerdan cuando vino Fred Price aquí en el 2014? Voy a poner el mismo ejemplo. ¿Te acuerdas cuando dijo y que preguntó, ¿cuántos de ustedes vienen en carro? Estaba el hermano Ramón Pedregó interpretando, ¿te acuerdas? ¿Cuántos de ustedes vienen en carro? Y dijeron, la mayoría, todos levantaron la mano. Dijo, tú puedes decir, yo creo. Y yo confieso que si pongo las llaves de mi carro y lo manejo y me subo a mi carro y lo prendo y lo manejo, voy a llegar a mi casa. Dijo, pero tú puedes llegar y estar confesando eso y sentarte en el cofre y confesarlo ahí hasta que el infierno se congele o algo así y nunca va a pasar nada. Empiezas confesando algo, pero es hasta que lo haces. Lo que está escrito. Bien. Muchos cristianos les preguntas, ¿crees en el diezmo y la ofrenda? Te van a decir que sí, pero nunca dan nada. Por eso están pobres, porque no honran a Dios con sus finanzas. Y ellos prefieren nomás vivir toda la vida de ayudas del gobierno. Porque ves, hay una diferencia. Dios demanda que uses fe. Dios demanda para poder bendecirte financieramente que practique las leyes de la siembra y la cosecha, pero no te obliga. Son dos cosas diferentes, demandar y obligar. Hay gente que piensa que demandar y obligar es lo mismo. No es lo mismo. Con esto voy a ir cerrando ya. Ponme la definición de demandar. Ve esto ahí en la Biblia. Definición de demandar. Mira lo que quiere decir demandar. Según el diccionario de la Real Academia Española, quiere decir pedir, solicitar, requerir, instar. También quiere decir exigir, suplicar, implorar o rogar. Pero Dios te pide para poderse manifestar en tu vida. Porque si Dios nada más va a hacer las cosas como Él quiera, porque yo tuve que entender fe para salir de donde estaba y todavía no he llegado a donde Dios quiere que esté. ¿Pero por qué? Porque Dios no, Dios opera a través del hombre, a través de ti y de mí. Mira la diferencia de obligar. Obligar quiere decir imponer algo a la fuerza. Ligar, que viene de amarrar. Imponer, forzar, presionar, intimidar, chantajear o amenazar. Dios no hace nada de eso. Nunca pongas demanda con obligar como un sinónimo porque no lo son. Fíjate esto, Dios demanda que sus hijos caminen por fe. ¿Te fijaste la diferencia de demandar? Dios no te obliga. Dice la Biblia que sin fe es imposible que agradar a Dios. Sin fe. ¿Cuántos de ustedes han viajado mínimo por camión, por avión o por camión? ¿Alguna vez viajaron por un camión? ¿Sí? Decía en el boleto que tenías que estar a cierta hora, ¿verdad? ¿Qué pasaba si no estabas a esa hora? ¿Te deja, verdad? ¿Te regresan el dinero? No. Ahora, escucha. Tu FESA o como se llame la compañía, ¿te obligó a viajar por esa línea? Yo viajo normalmente por American Airlines cuando viajo por avión. No, ¿quién escogió? Yo escogí. Bueno, nadie te dijo que vinieras al reino del Señor Jesucristo. Nadie te puso una pistola, Dios no te obligó a nacer de nuevo. Alguien predicó, alguien te habló del evangelio, fuiste inspirado, Dios te atrajo, pero no te obligó. Tú aceptaste ser hijo de Dios, ¿sí? Tú aceptaste nacer de nuevo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, si ya viniste al reino de Dios, Dios demanda que camines por fe. ¿Me entendiste? Así como American Airlines me dice a mí, el último vuelo que fuimos Nubia y yo para California, creo, Texas, tuvimos que estar allá, el vuelo iba a salir a las 3 de la tarde. Son 2 horas, aquí en Douglas no hay aeropuerto, tenía que viajar. Entonces, debo de salir a tales horas, debo. En inglés dice must. En inglés dice una necesidad imperativa, an imperative necessity. ¿Le entendió? ¿Está entendiendo? Nadie te obligó a venir al reino de Dios. Te podías haber ido al infierno. Ah, no. Ah, bueno, entonces ya que viniste al Señor, Dios demanda que camines por fe. Dios demanda que entiendas los principios de la fe y de la honra para poderte bendecir. Gloria a Dios. That's it. Gracias, Señor. Tan es así que no puedes decir que demandar y obligar es lo mismo, que por eso millones de cristianos no caminan por fe, no entienden fe, asumen que tienen fe en Dios, asumen que creen y etcétera, y que eso y el otro asumen nada más, pero sus vidas están bien miserables, no es crítica, o no están donde deberían de estar. ¿Tú has oído gente que dice aquí en Douglas, o aquí en los Estados Unidos, pues ya con que cuando ya me retire, con que me den mi chequecito? Y ya con eso, ya con que tenga esto pagado, ya. Es una mente muy miserable, hermanos, y una manera muy, muy pobre de pensar, porque no se trata nada más de ti. Hay un reino que avanzar. Misael, te voy a poner de ejemplo bueno, hijo. Para bien, bueno, es un buen ejemplo. Hace tiempo vino Misael un día después del servicio y me dijo, pastor, quiero hablar con usted, me urge hablar con usted, bien. No, yo fui para allá a la oficina y mi hijo dice Misael que quieres hablar, algo así, así fue, ¿verdad? Tú le dijiste a alguien, a mi hijo, y mi hijo dice, papi, Misael quiere hablar contigo. Bueno, y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Esto ya desde hace meses que el Señor empezó a tratar conmigo en algo, pero no lo había hecho. Pero hoy, ese día era un jueves por la noche, hoy el Señor estuvo tratando mucho conmigo y ya dije, tengo que hacerlo. Y me trajo un regalo y me dijo, le quiero hacer un regalo. Está bien. Y yo vi una caja. Dijo, no sé si le guste. No, no le hace, yo recibo lo que me regalen, lo recibo. A veces me han regalado ropa que no me queda. No sé. A veces me han regalado unas camisas así que parece que, como para el doctor Maldonado, por decir así. Entonces no entro, o sea, están demasiado grandes. Amén, las tengo que regalar a alguien más, pero ese mía para mí, ¿me entiendes? Y lo abrí, lo hace. ¿Y sabes qué era? Era esta esclava que tengo. Pero ¿sabes por qué Dios le puso eso a él? Y era algo preciado para él, porque él dijo que él anhelaba esto y que él trabajó y él ahorró dinero. Dice, porque a mí nadie me da nada, hermano. Porque tú no das nada por eso. Esa es la razón. En el reino de Dios, exactamente. Mis hermanos, te estoy hablando la verdad, perdóname. Parece que lo voy a comer pavo con mi gallo, ¿verdad? Pero es que este tema me gusta, amén, me gusta. Me gusta el tema de la fe y la honra. Porque es que cuando lo vives, ¿verdad, mi amor, Nubia? Cuando lo vives es ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede ponerte a alguien más porque tú no lo honras a Él. No, Él te va a amar. Porque ves, cuando yo empecé, cuando andaba en bicicleta, no tenía ni dónde dormir. Nadie me había dado nada. ¿Sabes por qué? Porque yo no practicaba el dar en la obra de Dios. O sea, daba por miedo, porque en la iglesia donde iba me decían, si no diezmas, te vas a ir al infierno, Dios te va a maldecir. Bueno, aunque déjame decirte que yo empecé a diezmar de que era mundano, pero también tiene mucho que ver dónde des también, qué iglesias, no todas las iglesias son buenos campos. Esa es otra. Ponte de pie, pues ya me quiero ir. Gloria a Dios, gracias, Señor. No voy a hacer una corrección, eso que acabo de decir del diezmo. Voy a hacer una corrección, porque cuando yo empecé a diezmar, yo andaba muy mal, andaba en el mundo, en lo que te vas levantando. Y mi mamá me enseñó y me dijo, ya era para que te hubieran matado, porque yo no andaba en buenos negocios, en buenos pasos, ¿entiendes? Y nada más leer ahí, empecé a diezmar. Creo que eso fue lo que me ayudó a preservar la vida. Pero después estaba yendo en puras iglesias tradicionales, religiosas. Pero luego empecé a aprender más y más con mi pastor que está en el cielo, fue el que me dio las bases. Padre, gracias te damos, te alabamos. Es cierto, mira una cosa, Dios no te obliga a dar, pero Dios demanda que practiques las leyes de la siembra y la cosecha si quieres ver más bendición en tu vida. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Pero no te va a obligar. No te obliga a caminar por fe, pero demanda que andes por fe. Hay una diferencia entre demandar y obligar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu verdad, Padre. Te amamos, te honramos a ti. Te damos la gloria, el honor, la exaltación. Santo Padre, aquellos que van a dar en esta mañana, aquí en línea, lo que sea, hazlo en fe. Y nada más des por, da de tu corazón, da en fe y cree que Dios multiplica lo que tú das. Y Dios te va a dar sabiduría y va a hacer que te rinda más la comida, la gasolina, etcétera, y va a venir prosperidad a tu casa, nada te va a faltar. Y va, y eso es un paso, y después vas a ir en aumento y en aumento y en aumento. Y mientras estés aquí, vivas por fe y honres a Dios, Dios no ha terminado. Si crees que ya estás en una posición buena, créemelo, si sigues en fe y honrando a Dios, vas a ir de aumento en aumento y en aumento y en aumento, y puedes llegar a ser millonario o multimillonario. Amén, amén. Pero tienes que tener un corazón para Dios. Dios no te va a dar dinero nada más para que luego andes, te olvides de Dios. No, el dinero tiene cara de perro, me decía mi pastor, el que está en el cielo. Queriendo decir, pon tu corazón bien delante de Dios, que estés listo. Aleluya. Que Dios pueda tener confianza. Aquí viene otra. Pues Dios me ama, ya te dije, Dios te va a amar siempre, no importa qué hagas. Pero no a todos va a honrar y no en todos confía. Entonces confía. Cuando mi hijo empezó a manejar, yo iba con él, confiaba en él. Pero aunque ya tenía 18 años, que se supone que a los 18 años cuando ya puede manejar solo, 16 tienes que estar acompañado, y a los 18 puedes manejar solo, aún así no le tenía confianza. ¿Quiere decir que lo odiaba? No, ¿verdad? No lo amaba. No, pero no tenía confianza todavía. Como ahora le tengo confianza. ¿Sí entiendes la diferencia? Hasta que vi que él fue madurando cuando manejaba, entonces puede ir teniendo confianza. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos ama en todo, pero no en todo nos va a tener confianza. Amén. Tienes que ir creciendo y madurando y demostrarle que puede confiar en ti. Padre, gracias por tu verdad y por tu palabra. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, yo hablo abundancia, prosperidad. Hablo la bendición de tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Con la misma autoridad del Señor Jesucristo, hablo sanidad en sus cuerpos. Maldigo toda la obra del diablo, toda enfermedad. Desato el poder para sanar en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablo sanidad en tu espalda. Ahora, recíbela por fe. Ahí donde estás, creo que lo recibo. Hablo sanidad a tu espalda. Le digo a ese dolor, vete en el nombre de Jesucristo. Si tienes fiebre en tu cuerpo, maldigo esa fiebre y desato el poder para sanar. Dice la Biblia que por las llagas del Señor Jesús fuimos curados. Creemos que recibimos estas cosas que hemos hablado. Hablo paz en tu casa. Hablo abundancia. Hablo armonía. Hablo que el Espíritu de Dios se manifiesta ahí. Creo que lo recibí, creo que lo recibo. Lo recibimos lo que estamos orando, amén. Creemos que lo recibimos. Y gracias, Señor, porque también traes una cosecha. Multiplicas las ofrendas que damos en nuestras vidas. Son semillas. Tú ves el dinero como semilla. Nosotros lo vemos como dinero, pero tú lo ves nada más como semilla y como una herramienta para alcanzar a otra gente. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesucristo. La oración que hace René para recibir las ofrendas, no nomás la digas por decirla, créela con tu corazón. Vete ahí que lo que necesitas, Dios lo va a suplir. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.